Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este viernes 10 de marzo, este día en España, a esta hora con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que la bolsa española ha conseguido llegar a la barrera de los 10.000 puntos, lo ha hecho tras cerrar con una leve subida de un 0,08%. Detrás del impulso del IBEX 35 están la banca y Repsol. El presidente Rajoy asegura que España tiene la fortaleza suficiente para afrontar las consecuencias que pueda tener el Brexit sobre Europa. Rajoy, quien regresa de la cumbre europea, ha aprovechado para defender la salud del pacto con Ciudadanos y descartar un adelanto electoral.
Que yo no quiero que se convoquen elecciones porque eso perjudica a España, lisa y llanamente por eso. Ya estuvimos 10 meses con un gobierno en funciones que sin duda alguna, gracias a las reformas que se habían hecho, pues pudimos mantener los buenos niveles de crecimiento económico y de creación de empleo, pero lo positivo, lo sensato y lo razonable es que haya estabilidad.
Pues la de hoy ha sido la segunda reunión que han mantenido Ciudadanos y Podemos, que ven posible acordar la supresión de los aforamientos y la limitación de mandatos, dos de los puntos del acuerdo en los que el Partido Popular es un poco más reticente. El consorcio del Palau de la Música va a revisar la estrategia para acusar a la antigua Convergencia de participar presuntamente en el saqueo de la entidad catalana. Quienes fueran sus máximos responsables, Millet y Montull, han asegurado al juez que la formación cobraba una comisión del 4% a cambio de concesiones públicas. El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, no se da por aludido, ha sido en una entrevista a RAC1.
Yo tendría que haber estado metido en el ámbito de la comprobación, no de este tema de los 600.000 euros, sino de cualquier otro. Pues no, perdone, pero no era mi labor. No intento quitarme la responsabilidad de encima, porque ya lo he dicho, mi responsabilidad, que no es pequeña, era nombrar personas.
Y ya están a salvo los 28 inmigrantes rescatados de una patera a la deriva a 45 millas al sur de Almería. Dos de esas personas son mujeres embarazadas.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Alemania, en Berlín. Rosalía Sánchez.
Pues Alemania va de susto en susto. Hoy hemos sabido, por una parte, que el hombre que anoche hirió con un hacha a un total de 9 personas en la estación central de Düsseldorf, lo contábamos ayer al final de la linterna, es un solicitante de asilo llegado desde Kosovo en 1992, que cuenta con un permiso de residencia y que padece esquizofrenia paranoide. Y por otra parte, la policía ha informado que el joven alemán de 19 años, que mató a su vecino, a un niño de 9 años, 58 puñaladas, se hizo fotos con el cadáver ensangrentado y las colgó en internet, bueno, pues que lo hizo por frustración, estresado por temor a quedarse sin conexión a la red. Hoy en el Parlamento ha sido aprobado un endurecimiento de las normas de seguridad que permite a partir de ahora cámaras de vigilancia en espacios públicos, abiertos y cerrados, cámaras en el uniforme y en los cascos de la policía también. Y los aeropuertos de Berlín han sufrido un día de caos, con 600 vuelos cancelados a causa de una huelga de personal de tierra, 2.000 empleados, que exigen una subida salarial de 1 euro por hora trabajada, de 11 a 12 euros.
Vamos ahora a Italia, Roma, Eva Fernández.
Ya es oficial, el Papa Francisco viajará del 6 al 11 de septiembre a Colombia, acogiendo la invitación del presidente de la República y de los obispos colombianos, tal como señala la Santa Sede en un comunicado. Visitará las ciudades de Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena y será la tercera vez que un pontífice viaja a Colombia después de Pablo VI y San Juan Pablo II. Francisco había asegurado que se desplazaría a Colombia si se firmaba el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, tal como sucedió el pasado mes de septiembre. En Italia, mientras tanto, un grupo de científicos ha advertido sobre la dramática situación de los glaciares, que está retrocediendo unos 200 metros cada decenio, y uno de ellos, el de Adamello, podría desaparecer totalmente después de 7.000 años de existencia. Y una vez más, Leonardo da Vinci vuelve a ser noticia. Una exposición en Roma muestra el llamado Códice de las Aves, considerado el primer estudio científico del vuelo en el que trató de imaginar máquinas que pudieran volar. Aunque él no lo consiguió, sus investigaciones sirvieron de punto de referencia para la aeronáutica moderna.
Vamos ahora al Reino Unido, a Londres, Iván Alonso.
Ya hay fecha para la visita de Estado de los Reyes de España a Reino Unido. Será del 6 al 8 de junio cuando don Felipe y doña Leticia visiten a su majestad, la reina Isabel II. La última visita de un monarca español a las islas fue la de don Juan Carlos en 1986. Los reyes se van a alojar en el Palacio de Buckingham y esto, dicen los medios ingleses, hace que se retrase el viaje de Donald Trump a suelo británico. Aquí además se habla de unas posibles elecciones anticipadas en Reino Unido, en las que, según varios sondeos, los conservadores, el partido de la primera ministra Theresa May, arrasaría a los laboristas de Jeremy Corbyn, mientras el partido eurófobo, el UKIP, se situaría tercero. Y el Brexit se espera cause una subida de precios generalizadas en Reino Unido, y hoy el sector que se ha quejado por esto es el del chocolate. El máximo mandatario de una firma de chocolatinas británica ha asegurado que la salida de Reino Unido de la Unión Europea provocaría la subida en los aranceles para las empresas, y esto se traduciría en un aumento en el precio final, un aumento que por aquí no se ve con buenos ojos.
Vamos a Estados Unidos, a Washington, Juan Fierro.
La economía estadounidense creó 235.000 nuevos empleos durante el pasado mes de febrero. Con este incremento, la tasa de desempleo se sitúa en el 4,7%, una décima menos que hace un mes. El sector de la construcción, impulsado por un clima inusualmente cálido, creó 57.000 nuevos puestos de trabajo, su mejor cifra de los últimos 10 años. El incremento del empleo, así como el incremento también de los salarios en un 2,8%, puede certificar la subida de los tipos de interés, una decisión que podría adoptar la Reserva Federal en su reunión de la próxima semana. El presidente Trump está reunido ahora mismo con los presidentes republicanos de diversas comisiones del Congreso en un intento de llegar a un acuerdo sobre la ley que debe reemplazar a la reforma sanitaria de Obama. Los sectores más conservadores del Partido Republicano se oponen al proyecto de ley apoyado por la Casa Blanca. Y según el secretario de Comercio, Wilbur Ross, en un plazo de 90 días se iniciarán las conversaciones con México y con Canadá para renegociar el acuerdo de libre comercio con esos dos países.
Terminamos hoy en el norte de África, en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
Hoy es noticia aquí el acuerdo alcanzado entre España y Marruecos, que solo permitirán acceder cada día a Ceuta, desde el lado marroquí, a 4.000 porteadores. De esta manera ambos países quieren evitar tensiones y tragedias, porque en alguna ocasión se han producido avalanchas de los comerciantes. El comerciante en esta frontera es aquel que carga sobre sus espaldas hasta 80 kilos de todo tipo de mercancías que se adquiere en Ceuta para luego ser vendida en Marruecos. Son decenas de miles de marroquíes los que viven del comercio transfronterizo. En el campo migratorio, casi 19.000 inmigrantes se han acogido ya en lo que llevamos de año al plan de regularización masiva iniciado por el rey Mohamed VI. Es la segunda vez que este país inicia un proyecto de papeles para todos. Y el monarca Alauí sigue de gira por África en una inédita operación diplomática, política y especialmente económica. Marruecos, además de ser ya miembro de la Unión Africana, ahora quiere ingresar en la CEDEAO, en la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, que en unos años será una gran potencia económica africana. Y Argelia tiende también una mano a España para profundizar aún más en los lazos económicos, comerciales y energéticos.
Las 8 menos 22 minutos. Y a esta hora del viernes, en la cadena COPE, tenemos conexión con el cielo, como no podía ser de otra manera. Con el entrañable hombre de las nubes, vuelve el hombre del tiempo. ¿Qué tal, Jorge Olcina, profesor? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Juan Pablo.
¿Cómo lo llevas?
Pues muy bien, sudando un poco estos días.
Sí, pero claro, bueno. Y ahí en Alicante está dando dos furos, fuerte,
sí,
¿no?
Sí, hoy se ha batido un récord en la propia ciudad. Hemos alcanzado 34,1 grados para una primera quincena de marzo. Es uno de esos récords meteorológicos, ¿no? Vale. que nunca se había alcanzado aquí en la ciudad.
El calor de esta semana en mitad del invierno.
Sí.
¿Va a durar hasta...?
Pues mira, va a durar hasta mañana sábado, aunque ya mañana sábado empezarán los cambios. Por la tarde de mañana sábado empieza a entrar un frente que va acompañado de una masa de aire fría, podríamos decir un aire polar del norte del Atlántico. Y bueno, pues se va a producir un cambio que ya va a ser muy notable el domingo, ¿no? Por tanto, mañana todavía un tiempo muy estable en general en toda España. Incluso caluroso en el centro, en el sur, en el este peninsular, también en el archipiélago canario. Estamos hablando que ya no se alcanzarán temperaturas tan altas como las de ayer jueves o hoy viernes, pero bueno, todavía máximas de 29 grados, 28, 29, 30 grados en algunos puntos del Mediterráneo sí que se van a alcanzar, ¿no? Por tanto, todavía mañana va a ser un día, podríamos decirlo así, de final de este veranillo, de esta primavera anticipada.
Sí.
Pero como decíamos, ya por la tarde entra un frente que va a empezar a dejar chubascos en la parte norte peninsular, Galicia, las regiones del Cantábrico, el Pirineo, el norte del sistema ibérico. Ya van a empezar a recibir precipitaciones en la tarde-noche del sábado, que se van a ir incrementando el domingo, porque este frente va a ir pues avanzando hacia el sur, a la conquista del resto de la península ibérica. El domingo se quedará aproximadamente a la altura del sistema central, y todo lo que es la mitad norte peninsular pues va a recibir lluvias, que pueden caer incluso en forma de tormentas, Juan Pablo. Cuando hace tanto calor, claro, y de golpe viene estas masas de aire frío, pues la atmósfera se revuelve un poco más y se forman tormentas, especialmente en zonas de montaña, el sistema ibérico, sí, y del Pirineo. Puede también caer alguna tormenta en la subbética de Jaén, en el penibético de Granada, en fin, pues en todo lo que son los sistemas montañosos. El domingo también pueden recibir precipitaciones. Va a seguir haciendo calor el domingo en la costa del Mediterráneo, porque todavía allí, sí, la masa de aire cálida permanecerá 24 horas más, hasta el lunes, que el cambio ya será drástico y radical prácticamente en toda España, salvo en el archipiélago canario.
O sea, y se desploman las temperaturas.
Se desploman. Para dar algún dato, por ejemplo, podremos decir, mañana Madrid alcanza 21 grados de máxima, pero el lunes alcanzará solamente 12 y 4 de mínima, ¿no? Valencia, que ha estado teniendo pues temperaturas cercanas a 27, 28 grados, el domingo tendrá 23, pero el lunes únicamente tendrá 12 grados, ¿no? Es decir, entre el sábado en el norte peninsular, domingo en el resto de la península y el lunes, en tan solo 24 horas, los termómetros se desploman entre 10 y 12 grados según las zonas de España, ¿no? Con lo cual, pues eso va a ser un cambio brusco. Volvemos a sacar las chaquetas y el abrigo en el centro, en el norte peninsular, porque va a hacer falta, las mínimas van a ser bajas.
Es decir, volvemos a donde estamos, que es el invierno.
Claro, volvemos a la fase final del invierno, sí, que, bueno, pues el mes de marzo...
¿Y así estamos hasta...?
Pues,
¿Qué ves ahí que oteas?
Pues mira, hasta el miércoles el tiempo va a estar revuelto, especialmente en el Mediterráneo. Se concentra allí la mayor inestabilidad, aunque las temperaturas van a ser bajas por término medio en toda España. Pero lo que son precipitaciones, incluso en forma de tormenta, se desplaza del domingo al miércoles a la zona del Mediterráneo. Y allí, bueno, pues es donde el tiempo va a estar más revuelto. Y luego el tiempo, bueno, pues no se termina de tranquilizar, Juan Pablo.
¿No?
Vamos a tener una semana, esta semana, que culminará en el Día del Padre, pues de temperaturas bajas, con cielos cubiertos, donde puede caer algún chaparroncillo. No se termina de tranquilizar, ya digo, hasta el fin de semana próximo, ¿no?
Bueno, pues nada. Pues bienvenido al invierno.
Es lo que toca.
Porque ya,
sí,
la primavera entra el 21, ¿o lo han cambiado también esto?
Sí, entra el 21. Entra el 21. Pero bueno.
¿Algún pronóstico de la primavera?
Bueno, pues...
¿Qué dicen los modelos?
Pues mira, los modelos nos hablan de nuevo de una primavera más cálida, ligeramente más cálida de lo normal, y en este caso, pues sí que parece que el mes de abril va a ser lluvioso, sin embargo, mayo y junio no tanto, ¿no?
Bueno,
lo iremos confirmando cuando avancemos el pronóstico el fin de semana que viene, que ya prácticamente estaremos en las puertas de la primavera, lo detallaremos un poquito más.
Bueno, aprovechando tu condición de catedrático de geografía, esta mañana en la localidad navarra de Orikain, sí, se ha registrado un terremoto de 4,4 de la escala de Richter.
Sí.
Se ha sentido en toda la comarca de Pamplona, en el Valle del Bazán.
Sí.
Y dos horas después se ha producido una réplica de 2,5 en la localidad de Hues, al noreste de Pamplona.
Exacto.
Bueno, no es la primera vez que esto ocurre en Navarra, ¿no?
No, no es la primera vez, pero no es muy conocido que esta zona es una de las zonas sísmicas de España, ¿no?
Sí.
En general, Juan Pablo, todo el Pirineo, y conforme vamos al centro del Pirineo, a lo que llamamos, sí, el Pirineo más elevado, el Pirineo de montañas más altas, todavía más, es una zona sísmica, ¿no? Y es verdad que en esta parte del norte peninsular pues no suelen ser muy frecuentes, pero sí que alcanzan estos valores de magnitud 4 hasta 5.
Que se mueve todo.
Claro, se mueve todo, porque aquí ya se considera un terremoto, podríamos decirlo así, fuerte. Es decir, que ya hay movimiento, desplazamiento, pueden aparecer algunas grietas en viviendas. Afortunadamente parece que no ha habido grandes daños.
O algún libro, se ha caído algún mueble, alguna cosa.
Algún mueble, alguna cornisa puede haber caído, pero ya digo, no ha pasado de ahí, pero sí, es una zona sísmica.
Si te pillan en la calle, ¿qué haces?
Si te pillan en la calle, bueno, lo mejor es ir al centro de las calles, salir del radio de acción de balcones, porque, sí. Bueno, si, según sea la intensidad del movimiento, pues pueden caer...
Alguna cosa, sí.
Claro, y entonces hay que irse al centro de la calle.
¿Y la casa? ¿Y dentro de casa qué?
Dentro de casa, debajo del marco de una puerta, debajo de una mesa, esos son los sitios más seguros, ¿no? Bueno. Es decir, siempre buscando zonas donde podamos estar, por así decirlo, la cabeza protegida, ¿no?
Bueno.
Salvo si estamos en la calle, que lo mejor es estar al aire libre, alejarse todo lo posible de viviendas, de locales, de naves, etcétera.
Te diré que viví uno en Pamplona en 1990 y el ruido asusta más que el movimiento.
Sí, el ruido de las piedras es tremendo.
El ruido del terremoto es... Sí. Fue pequeñito y cortito, como el de hoy, pero qué ruido. Querido Jorge Olcina, catedrático de la linterna, del tiempo, de la geografía y de lo que haga falta. El lunes te espero aquí que tenemos lecciones de conocimiento del medio.
Muy bien, pues
buen
fin
de semana,
como
amigo.
Siempre.
Adiós.
Buen fin de semana.
Adiós. Se ha metido en el cine Ramón García Pellegrín para contar en corto y en el corto los estrenos del fin de semana.
La vuelta del gran gorila, la historia del fundador de McDonald's, una bélica con firma española o la danesa que luchó por el Oscar. Es viernes, es día de estrenos con La Isla Calavera.
Este planeta no nos pertenece. Los monstruos existen.
Nos enfrentamos a un monstruo de otra era.
1971, el presidente Nixon anuncia el regreso de las tropas norteamericanas de la guerra de Vietnam. Un científico convence a un senador para que le financie una expedición a una isla del Pacífico. Varios aviones y barcos han desaparecido misteriosamente. La película cuenta con Samuel L. Jackson en el reparto y mezcla momentos memorables con defectos narrativos. Siguiente estreno, El Fundador.
Quiero dominar el futuro, quiero ganar.
Ese glorioso nombre, McDonald's, no es tuyo.
¿Estás seguro?
1954, un viajante interpretado por Michael Keaton recorre Estados Unidos. Intenta vender batidoras con poco éxito hasta que encuentra a dos hermanos que han montado una hamburguesería donde no paran de entrar clientes. El fundador se convierte así en una parábola de Estados Unidos con un gran ritmo sobre el lado oscuro de las aventuras capitalistas. Más madera, zona hostil.
Vinimos a salvar la vida de dos soldados americanos heridos y ahora estamos atrapados en esta ratonera.
Todo el mundo alerta para recibir posible ataque.
Ariadna Gil es la capitán Varela, una médico militar destinada en Afganistán. Va a sufrir un accidente de helicóptero al intentar rescatar a dos militares norteamericanos. Ópera prima de Adolfo Martínez con Roberto Álamo y Antonio Garrido, rodada en Almería con un resultado más que notable, sobre todo en las muy bien rodadas secuencias de acción. También de atmósfera bélica, pero trasladada al final de la Segunda Guerra Mundial, Bajo la arena cuenta la historia de los soldados alemanes que fueron obligados a desactivar las minas en las playas de Dinamarca. La mayoría de ellos quedaron mutilados o murieron. Bajo la arena estuvo nominada recientemente al Oscar a mejor película de habla no inglesa.
Primera hora de la linterna, aquí seguimos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.